Esta noche vamos a hablar de mi situación, de mi enfermedad del cáncer y de las técnicas que he utilizado. Como les dije, esta noche vamos a hablar de mi situación personal, la cual sin duda para mí ha sido de suma importancia, no solamente para mí, sino para toda mi familia. Para esto también cuento con mi amigo Pepo García. Buenas noches.
Buenas noches, doctor, y bien alegre de verlo nuevamente después de esta última visita.
Fíjate que es interesante y debo empezar diciendo que, como quien dice, acabo de llegar de Nueva York, que es en donde me estoy tratando de mis cuatro distintos tipos de cánceres. Yo tuve en el 2008 un melanoma, luego en el 2021 pues me encontraron cáncer de colon, a la misma vez prácticamente de vejiga, y ya en el 22, en julio, me encuentran cáncer en la amígdala izquierda. Y de todos estos cánceres no hay duda que me he recuperado, estoy en lo que se llama remisión. Remisión quiere decir que no hay evidencia actualmente de cáncer. Esto se hace a base de distintos estudios, tanto radiológicos como serían los CT scan, MRIs y los PET scan, que son los tres distintos tipos de radiología que usan para poder detectar si hay algún tipo de cáncer activo, a base de unas sustancias que te inyectan para que estos, si hay tumores en particular, lo absorben, y entonces lo que se llama que pintan en estas radiografías particulares, y ahí es que pueden detectar si hay algún tipo de cáncer. Y uso mi propio ejemplo, luego de haber pasado por la quimioterapia que me dieron por el cáncer de colon, que estuve 6 meses en quimioterapia, me hacen un PET scan pensando que ya estaba fuera de cáncer del colon, y ahí es que se pudo detectar en ese PET scan que tenía algo en la garganta. Y obviamente es muy muy raro que un cáncer de colon metastice a la garganta, así que se pensaba todo el tiempo que esto podía ser o un proceso inflamatorio o verdaderamente un tumor maligno. Y esto es bien importante porque yo sentía, y hay que oír nuestro cuerpo, yo sentía que era importante poder detectar si era un tumor maligno o si era un proceso solamente inflamatorio, y personalmente insistí en conseguir una biopsia. Inclusive fui hasta Estados Unidos, a Nueva York, pero todos los doctores en alguna medida me decían que esperara porque era muy pequeño y era un poco difícil hacer la biopsia. Así que regreso a Puerto Rico, eso era en junio del año pasado, y a mi insistencia y con la ayuda de amistades consigo que me hagan la biopsia en Puerto Rico, y evidentemente pues salió que sí tenía un tumor maligno en la garganta, y en aquel momento no se sabía exactamente dónde estaba el tumor porque lo trataron de encontrar y no se encontraba, hasta que finalmente voy a Nueva York y me encuentran que lo tengo en la amígdala izquierda. Me operan en julio del año pasado, y en ese proceso de haberme operado y prepararme para radioterapia, me encuentran que tuve que tenía un tumor en el hígado, que me hacen una biopsia de ese tumor, y era una metástasis del colon al hígado, que es en donde típicamente los cánceres de colon metastizan. Estuve 3 meses con ese tumor ahí observándolo, porque querían saber si salían más tumores, porque si hubiera tenido más de un tumor en el hígado, pues el tratamiento hubiera sido diferente. Me operan del hígado en noviembre y me sacan ese tumor. Luego tuve un sangrado de esa cirugía del hígado que fue probablemente de las partes más difíciles de todo este proceso, porque cuando el hígado sangra es un dolor severo y yo aguanto mucho dolor. Tanto es así que cuando me operaron tanto del colon como de la garganta, no requerí narcóticos, pues porque aguanto mucho dolor, pero esta vez con el sangrado tuve que recurrir al uso de narcóticos por el dolor tan severo. Y entonces ahí empieza mi proceso de ir cada 3 meses a mi chequeo. Los tumores cancerosos típicamente metastizan bastante temprano, y por eso es que hay que seguirme cada 3 meses por 2 años para tratar de que, si tengo algún tipo de recurrencia, cogerlo a tiempo. Así que ha sido un proceso, Pepo y público en general, un proceso que podríamos decir difícil, un proceso a la misma vez de mucho, mucho crecimiento personal. Para mí ha sido un aprendizaje. Siento que me ha hecho mejor ser humano, siento que me ha hecho más consciente de mis propios pacientes, porque es interesante, no es lo mismo ser médico que paciente. Al yo ser médico, que típicamente soy el que tomo las decisiones o las recomendaciones principales con los pacientes, y pasar a ser paciente, pues es otra función y que requiere sin duda del compromiso de uno mismo, de hacerle caso a nuestros médicos y de hacer todo lo que uno está a su alcance para poder mejorar y reconocer a la misma vez que esto es una enfermedad que puede ser terminal, y uno también se tiene que reconciliar con la muerte. Yo, al ser geriatra, en mis estudios de geriatría, cuando lo hice allá para los años 80, como geriatra me tenía que enfrentar mucho al luto y a las pérdidas, porque es la edad donde más típicamente los seres humanos perdemos tanto amistades, familia, como perdemos también nuestra salud como tal, tanto salud física como mental. Así que ya yo había entrado en esa discusión y esa aceptación conmigo mismo sobre la muerte, así que eso en gran, gran medida me facilitó todo este proceso, al igual que la aceptación. Yo creo que una de las cosas que más yo entiendo que me han ayudado en este proceso es a yo poder aceptar. Yo en ningún momento me he sentido que por qué a mí, por qué no a gente mala que existe, y que, o sea, ese tipo de pensamiento no lo he tenido. Al contrario, el pensamiento que más me predomina es que es mejor que me haya dado a mí el cáncer a que le haya dado a un nieto, a un hijo, a mi esposa o a un familiar, y hasta amistades cercanas, ¿sí? Porque yo sentía que ya yo había vivido bastante bien. Yo tenía 72 años en ese momento, hoy por hoy tengo 74, Y la vida en términos generales conmigo, independientemente de todos los problemas que he podido tener a través de mi vida, siento que ha sido una vida llena, una vida a plenitud, y vivo sin duda agradecido de la propia vida. No sé si tú...
Desde el momento en que usted le dio el mareo, que lo llevaron a sala de emergencia para, y ahí le diagnostican el cáncer de colon, hasta el momento en que le dicen está libre de cáncer, ¿cuánto tardó más o menos? ¿Un año y pico?
14 meses, para ser exacto, porque fue en agosto del 21 y en noviembre del 22 es que me sacan el cáncer de metástasis del hígado. Ya a partir de ahí entro en remisión. Voy a principios de febrero, que serían los 3 meses, me evalúan, me chequean, me hacen todos los estudios. Les dije de radiografías que hacen para detectar cáncer, pero también en Memorial Sloan Kettering, que es donde me estoy tratando, me hacen una cantidad de laboratorios con unas específicos para distintos tipos de cáncer. Al yo haber tenido 4 cánceres diferentes, o lo que se llama 4 cánceres primarios, paso a hacer un caso sumamente raro. Se estima que 1 de cada 15 a 20 millones de personas
pasan
por 4 wow. cánceres primarios. No quiere decir que no pueda tener más cánceres primarios, porque si he tenido 4 puedo tener más. Así que me hacen una cantidad de laboratorio con específico para múltiples tipos de cánceres. Para ver si me pueden detectar ya en la sangre si uno de esos valores aumenta sobre lo normal, pues entonces investigan más. Digamos que me hacen una prueba de cáncer de testículo, por decir, o de cualquier otro órgano. Y sale que es positivo, pues entonces obviamente van y chequean la parte el órgano físico con más detenimiento. Pues no he tenido en ningún momento ninguno de esos valores, que son muchos, que demuestren que tengo algún tipo de probabilidad de tener algún cáncer adicional o de los mismos que tengo que se esté manifestando.
Tengo 2 preguntas, doctor. ¿Qué explicación, si alguna, al día de hoy los médicos le han dicho? Y la segunda es si estos 14 meses han sido los 14 meses más difíciles de su vida, definitivamente, ¿no?
Bueno, yo entiendo que han sido unos meses sumamente difíciles. Desde el punto de vista, yo te diría que hasta más físico que mental, yo mismo me he sorprendido, y lo digo a sí mismo con humildad, yo mismo me he sorprendido de mi propia salud mental. Pues porque uno habla de estas cosas, y no es lo mismo hablar del diablo, como decimos en el pueblo, que tenerlo encima. No es solamente de que viene, sino de ya tenerlo encima. Y yo me sorprendo en ese sentido, porque desde un principio, Pepo y público, yo acepté esto, ¿sabes? Y tú que me conoces, uh-huh, sabías que yo estaba prácticamente en uno de mis mejores momentos de mi vida, uh-huh, viviendo en mi casa de campo, uh-huh, en Carabalí, caminando por la naturaleza. Uh-huh. Yo me había mudado prácticamente para allá con la pandemia y estaba en unas condiciones físicas y mentales sumamente favorable. Y siempre lo he dicho, si yo no llego a estar en las condiciones físicas y mentales que estaba cuando me tuve que enfrentar a ese primer cáncer, que era el de colon, el cuento hubiera sido otro. El estar físicamente fuerte, porque esto es una enfermedad que te debilita significativamente físicamente y mentalmente. Así que yo te diría que sí, que sin duda fueron meses sumamente difíciles en ese sentido, pero que a la misma vez, y siempre lo he dicho, he tenido un crecimiento personal, he podido apreciar inclusive más todavía la vida, he podido apreciar más todavía mi familia. Mi esposa se ha portado a otro nivel, mi esposa y yo hemos tenido una relación espectacular siempre, pero ya llevamos 42 años casados, pero es en las verdaderas malas que uno se da cuenta con quién uno cuenta y sin duda mi esposa ha sido un factor determinante en todo este proceso. Ha estado ahí 100% conmigo. Y mi familia y mis amistades y mis pacientes y hasta personas que uno ni conoce a través de los medios, pues te desean que te recuperes, te dan mucho ánimo, mucha energía. Es interesante que las veces que me he sentido, como decimos por ahí, down o triste, porque nunca caí en depresión, yo siento que nunca caí en ansiedad mala. Siempre había un mensaje, de momento buscaba en mi teléfono y alguien me había escrito algo que enseguida me daba esa energía positiva. Así que el agradecimiento, el sentir ese apoyo, es algo sumamente importante en la vida. El sentirse querido, el sentirse que uno ha aportado y que ahora está recibiendo en alguna medida eso que uno ha dado para atrás, pues sin duda te ayuda y te comprometes a tú entonces dar más todavía, a sentirte más fuerte, más quieres verdaderamente entonces lograr esa sanación, esa recuperación, esa remisión. Así que para mí sin duda ha sido, como tú muy bien me preguntas, ha sido de los meses más difíciles, pero a la misma vez de los meses que más he apreciado entonces la vida, la familia, mi propia profesión, etcétera, etcétera. Te da tiempo, obviamente, porque uno para de trabajar, uno típicamente se dedica a la enfermedad, y te da tiempo entonces a pensar en tantas cosas que usualmente uno no piensa, y por eso es que entonces uno termina valorizando mucho más lo que uno tiene y estar más agradecido de la vida como tal. Y es bien importante que el público entienda que una de las áreas que yo considero de suma importancia en una enfermedad como esta es sin duda mantenernos física y emocionalmente lo más saludable posible. Yo creo que eso también me ha ayudado sobremanera a poder llevar esta carga y hacerla más liviana de lo que usualmente uno piensa.
¿Usted no cree, doctor, que dentro del tratamiento de, ahora vamos a hablar de otros pacientes que no son doctores, que están atravesando por lo que usted ha atravesado, esos otros pacientes que enfrentan la enfermedad pero no la enfrentan con estas herramientas mentales, que usted como profesional de la salud mental las tiene. Ellos no las tienen. ¿Cómo, qué recomendación usted le daría a esos pacientes?
Fíjate, las herramientas que yo he usado son increíblemente accesibles. Aquí todo el mundo tiene esas posibilidades o probabilidades. Y de ahí la importancia, Pepo y público, del conocimiento. Porque obviamente si uno no conoce las técnicas, no las puedes aplicar. Y ese es uno de los, si no es el objetivo principal de un programa como este, que es educativo y que queremos que más gente conozca, porque el conocimiento nos empodera. Y de las cosas pues más importantes en una enfermedad como esta son técnicas que en alguna medida, como dije, son relativamente accesibles a todo el mundo. Ejemplo, el ejercicio, que no hay duda que estar bajo quimioterapia o radioterapia y hacer ejercicio pues conlleva un compromiso, una disciplina, una automotivación, son muchos otros factores, ¿no? Mentales que te empujan a darte cuenta que si haces ejercicio, y yo lo pude corroborar al principio de la enfermedad de colon y de la quimioterapia, pues se me hizo sumamente difícil hacer ejercicio, pero era mucho más mental. O sea, yo mismo me saboteaba en ese sentido. Pude hacerlo, pero muy pocas veces.
¿Ejercicio estamos hablando caminar?
Pues yo tenía una bicicleta, o tengo una bicicleta estacionaria, porque cuando tú estás en quimio no puedes coger sol. El sol, la quimioterapia hace un efecto en la piel,
te
puede dar muchas sí, distintas cosas, y te lo dicen enseguida, el oncólogo te dice no puedes coger sol, la quimio le hace daño a la piel como tal, si le añade sol es mucho más el daño, así que tienes que hacer ejercicio bajo sombra o en tu casa. Así que yo tenía una bicicleta estacionaria y la hice unas cuantas veces que venía haciéndola. Yo he corrido bicicleta y he hecho spinning, que es un tipo de ejercicio en bicicleta estacionaria, por muchos años. Así que llevaba años haciendo bicicleta y empecé, pero yo mismo en alguna medida me saboteaba hasta que me pongo a leer de la importancia que tiene el ejercicio. Y ahí entra el conocimiento, ¿ves? ¿Sabes? Si no hubiera leído de la importancia del ejercicio, probablemente no lo hubiera hecho entonces con la disciplina que lo hice, porque entonces al yo leer que con el ejercicio uno baja significativamente las probabilidades de metástasis o de recurrencia de cáncer, pues tenía una motivación adicional para yo mismo comprometerme, que es interesante que con todo y eso de hacer ejercicio pues me diagnostican otros cánceres, así que sabes que aún así uno no está exento, pero el ejercicio también te ayuda a dormir mejor, que es uno de los problemas que uno tiene cuando tiene cáncer, porque tanto la quimio como la radiación son tratamientos que afectan el físico. Así que esa combinación y también cuando uno hace ejercicio te aumenta el hambre, o sea, así que el ejercicio tiene unos beneficios adicionales, te baja el estrés, te baja el cortisol, ¿sabes? Te aumenta el sistema parasimpático, que ahorita debemos hablar un poco de esto. Así que el ejercicio es fundamental, la alimentación, aun cuando uno está en quimioterapia, que uno pierde el apetito, hay que esforzarse. Para mí el cannabis medicinal me ayudó tremendamente, porque el cannabis medicinal me ayudaba a evitar las náuseas de la quimioterapia, y obviamente...
Y el apetito.
Y me ayudaba con el apetito y me ayudaba con el sueño. Así que para mí fue fundamental también esa herramienta del cannabis medicinal, que con un solo medicamento estaba adquiriendo esos beneficios. Y también la importancia de tener un buen patrón de sueño. Pero tenemos que parar porque ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y estamos hablando de las técnicas que yo he usado para mi proceso de cáncer, y nos quedamos básicamente en la importancia de la salud física, aun cuando estamos bajo quimioterapia y radioterapia y obviamente con una enfermedad que puede convertirse en una enfermedad terminal, y que uno como paciente tiene que tratar al máximo de combatir esta enfermedad, y la podemos combatir con más salud física y mental y con otras técnicas que vamos a hablar. Pero estábamos hablando de la importancia del ejercicio, de la alimentación y del sueño, que son importantes en la vida en términos generales. O sea, que no, eso no es aplicable nada más que a las personas que están enfermas. Todos deberíamos hacer ejercicio. El ejercicio ya se ha podido demostrar que aumenta lo que se llama la neuroplasticidad del cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que el cerebro crea nuevas conexiones. Las neuronas del cerebro necesitan esas conexiones para mantenerse vivas. Así que el ejercicio no solamente ayuda en lo físico, sino también ayuda mucho en lo mental y en el cerebro. Así que hay muchas razones por qué debemos hacer ejercicio, todos los seres humanos, no importa si estamos bajo enfermedad o mejor todavía si estamos saludables, porque eso nos va a mantener aún más la salud. Otra de las cosas que para mí sin duda fue bien importante es mantener la salud mental. Como les dije ahorita, yo me he sorprendido en alguna medida de mi propia salud mental, de que he cogido en alguna medida este evento de mi vida para crecer como individuo y como persona, y no para cogerme pena o no para tener coraje o resentimiento porque me dio cáncer en vez de que le diera a otras personas, etcétera, etcétera. Así que además de esa aceptación, que voy a insistir en ese concepto, que es sumamente importante, porque una vez uno acepta, entonces reconoce qué es lo que uno verdaderamente puede o no puede hacer. Y entonces entramos en mucho mejor control de nosotros mismos, porque estamos aceptando nuestra situación, nuestra realidad. Y esto es aplicable no solamente para enfermedades, esto es aplicable para todos los problemas y pérdidas que podamos tener en nuestras vidas. Entre más rápido podamos aceptar la situación, mejor vamos a funcionar y mejor vamos a poder enfrentarnos a esa pérdida o a esa situación como tal. Así que para mí, sin duda, el primer punto de salud mental es la aceptación.
Y antes de que sigamos con la aceptación, yo creo que se le quedó una bien importante en la herramienta.
¿Cuál es?
La meditación.
Sí, y no, y la meditación es lo próximo que iba a decir. Okay. Obviamente, ya dije que la aceptación, el ejercicio, nos ayuda también tremendamente con con nuestra salud mental, porque ya hay mucha evidencia de lo que ocurre en el cerebro cuando hacemos ejercicio. Y obviamente la meditación y el mindfulness, que ha cogido tanto y tanto auge en el mundo entero. Ya yo venía practicando el mindfulness. Yo llevaba años tratando verdaderamente de meditar, pero no fue hasta la pandemia que me puse verdaderamente a estudiar. Mucha gente trata de hacer meditación o mindfulness sin verdaderamente estudiarlo. Y esto es una técnica milenaria, pero hay tanta y tanta evidencia científica de todo lo que ocurre en el cerebro y en el cuerpo. Y cuando uno lee y estudia, volvemos al conocimiento, es que entonces yo pude verdaderamente poder lograr meditar y hacer mindfulness durante la pandemia. Como dije, ya yo llevaba como 2 años antes de la pandemia tratando de meditar y de hacer mindfulness, pero no lo lograba porque no conocía bien la técnica. Hay que conocerla. Hay una técnica particular en la meditación y el mindfulness que tiene que ver con la respiración, y la concentración en la respiración pues nos permite entonces entrar en este estado que es lo que estamos buscando, que es un estado de relajación. Y es interesantísimo como en mi caso yo he usado lo que se llama la meditación dirigida a la sanación, que esto es un concepto establecido hace bastantes décadas atrás. El doctor Solomon, que era un radioterapista, se empieza a dar cuenta que pacientes con el mismo tumor, con el mismo estadio, unos se salvaban y otros morían. Y empieza él a preguntarle a estos pacientes por qué se estaban salvando, y ahí es que él empieza a darse cuenta que muchos de estos pacientes hacían algún tipo de meditación dirigida, digamos, si tenían cáncer de hígado, cáncer de mama, o cáncer de colon, o cáncer de garganta, o cáncer del que fuera. Pensaban que su sistema inmunológico estaba atacando esa área para salvar o para prevenir o para evitar que estas células cancerosas se siguieran propagando. Y el doctor Solomon empieza a hacer estudios al respecto, demostrando claramente cómo el poder mental hacía una gran diferencia en el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es nuestro sistema para atacar todo tipo de virus, de bacterias, de hongo, de cáncer, de enfermedades autoinmunes. O sea, el sistema inmunológico es nuestra farmacia, nuestra hospital, nuestro terapista más fuerte, porque es el que ataca, es el que evita, es de suma importancia, y especialmente en enfermedades como esta, como el cáncer, el sistema inmunológico se ha podido ver claramente que tiene un efecto en la recurrencia o en las remisiones. Así que al tener este conocimiento del sistema inmunológico y al saber que el sistema inmunológico responde significativamente a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, y hay de nuevo mucha evidencia científica que si nos da ansiedad patológica o nos da depresión clínica, nos baja el sistema inmunológico. Y si encima de eso tenemos quimioterapia, que sabemos que la quimioterapia también baja el sistema inmunológico, pues estamos mucho más propensos a enfermedades y a recurrencias del cáncer. Así que con ese conocimiento y sabiendo que la meditación dirigida, que ya había mucha evidencia a través de los estudios del doctor Solomon, empiezo yo a hacer este tipo de meditación de sanación, y me junto también con el conocimiento del doctor Joe Dispenza, que es el más que yo estoy usando ahora mismo, que es un quiropráctico que ya prácticamente es reconocido a nivel mundial, donde también él, a través de las meditaciones y a través del sistema inmunológico, tiene unos logros sumamente impresionantes. Y les exhorto al público a que busquen sobre el doctor Joe Dispenza, porque lo considero que es un científico que está ayudando a mucha gente y que entiende la importancia del poder mental. El poder mental se manifiesta mucho más evidente si tenemos, a través de la meditación, estamos verdaderamente ayudando a ese poder mental, porque cuando meditamos, Pepo y público, nos aumenta significativamente hormonas muy, muy diferente a cuando estamos en estado de estrés o de ansiedad o de depresión. Cuando estamos en estrés o ansiedad o depresión, aumenta lo que se llama la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés, que es el precursor del colesterol, que sabemos que hace mucho, mucho daño, porque afecta a todas las arterias y la circulación, y aparte, pues, afecta prácticamente todos los órganos del cuerpo, porque el cuerpo ve el cortisol como un cuerpo extraño, como algo negativo, y por eso tiene que aumentar el metabolismo para tratar de eliminar esa sustancia. Y por eso es que cuando estamos bajo estrés nos aumenta el pulso, consumimos más oxígeno, nos aumenta la presión arterial, nos aumenta la temperatura, nos aumenta el sistema gastrointestinal, etcétera, etcétera.
O sea, en otras palabras, las personas que no tienen este tipo de conocimiento indudablemente van a caer en un continuo cortisol y no los va a ayudar.
Y el cortisol baja significativamente el sistema inmunológico. En cuanto nosotros tiramos ese cortisol porque estamos con coraje, irritable, con estrés, con ansiedad, con miedo, todos esos síntomas nos causan que se produzca cortisol. Enseguida que se produce cortisol, baja el sistema inmunológico. Así que cuando estamos en meditación o en mindfulness, es todo lo contrario. Porque el cortisol y el estrés y la ansiedad y todo eso se distingue porque el sistema autónomo, que es el sistema que permite que mientras yo estoy aquí hablando, que es el sistema central, nervioso central, tengo un sistema que es el autónomo, que me mantiene vivo, que me mantiene latiendo mi corazón, que me mantiene respirando, que me mantiene haciendo la digestión, que me mantiene con la temperatura de acuerdo a lo que está fuera de mí, etcétera. Todo lo que uno necesita para mantenerse vivo es el sistema autónomo. Y ese sistema tiene dos divisiones. Uno se llama el simpático y el otro se llama el parasimpático. El simpático es el que produce el estrés, es el que se activa cuando estamos en estrés y el que produce el cortisol. Cuando estamos en relajación, como es el caso de la meditación, que también puede ocurrir en otros estados, como un buen sueño, cuando estamos durmiendo bien, el cuerpo lo recibe a través del parasimpático. Entonces, por eso es que nos baja la presión, nos baja el pulso, nos baja el consumo de oxígeno. O sea, es todo lo contrario al sistema simpático, es con el parasimpático. Y una de las mejores formas, de las más activas y más fáciles y más rápidas de conseguir pasar de un estado de estrés o de ansiedad o negativo, produciendo cortisol, a un estado de relajación, de aumento de otro tipo de sustancia, como sería la oxitocina. La oxitocina se conoce como la hormona del amor. pero también es la hormona de la relajación, y también se produce más dopamina y serotonina, que sabemos que los pacientes cuando están deprimidos o ansiosos, estas sustancias, estos neurotransmisores bajan. Así que cuando estamos en meditación nos sube la dopamina, nos sube la serotonina, nos producimos oxitocina, y el cuerpo sin duda lo recibe como algo sumamente positivo, y a la misma vez entonces aumenta significativamente el sistema inmunológico, que como estamos insistiendo es el sistema que sirve para atacar las enfermedades. Así que para mí la meditación fue sin duda sumamente importante, y cada vez que me sentía un poquito, que podríamos decir, ansioso o preocupado, hacía 5 o 10 minutos de meditación, y para lograr esa relajación, para bajar, para volver a estar con pensamientos positivos, para sentir, porque uno lo siente cuando uno hace una meditación, uno siente esa relajación. Uh-huh. Y de nuevo, muchas personas, porque yo receto esto mucho, muchas personas me dicen, es que yo no puedo, es que no puedo parar de pensar. Uh-huh. Ninguna persona que hace meditación puede parar los pensamientos. Hasta los que han hecho meditaciones por miles y miles de horas siguen teniendo pensamientos. La diferencia es no darle seguimiento a ese pensamiento. Mm. Un ejemplo, yo puedo empezar a meditar y me viene a la mente que debo llamar a Pepo, o que tengo que llamar a un paciente, o que tengo que hacer esto. Pero en vez de pararme a decir, es que le tengo que decir a Pepo tal cosa, o a esta persona, no, miro el pensamiento y lo dejo pasar.
Y ves a la respiración.
Y sigo de nuevo concentrado en la respiración. Así que y eventualmente, y por eso es tan importante la meditación, porque eventualmente nos ayuda a tener control sobre nuestros pensamientos, porque mucha gente cree que no puede controlar los pensamientos. Es que, y me lo dicen los padres, es que este pensamiento recurrente, intrusivo, me sigue molestando, y no lo puedo controlar. Y la gente cree que no los puede controlar. Y nosotros podemos controlar nuestros pensamientos usando técnicas como la meditación o la distracción. Si uno se distrae, muchas veces para de tener ese pensamiento recurrente. Así que la técnica de la meditación te ayuda significativamente también a controlar especialmente pensamientos negativos, que es lo que uno quiere verdaderamente controlar. Así que la meditación es algo que, y que exhorto al público a que busque información. Hay muchísima información y muchísimas meditaciones dirigidas. Yo uso mucho las meditaciones dirigidas. Me facilita el proceso. Hay gente que puede meditar sin solamente o con música o sin nada. Yo todavía se me hace más difícil. Yo todavía sigo usando meditación dirigida específica para lo que quiero, que es la sanación, y la hago con mucha regularidad, porque me siento el beneficio enseguida.
A mí me ayuda, doctor. Yo pongo YouTube y busco meditación guiada, y mientras me va guiando en la meditación, visualmente veo unos paisajes, y eso me ayuda a concentrarme más en la meditación.
Eso es bien importante, y cada uno de nosotros tenemos que buscar. Yo puedo meditar haciendo ejercicio, y mucha gente puede meditar haciendo ejercicio. O sea, es que uno no, ya se ha roto con este concepto de que tenemos que estar en posición del otro, que tiene que haber un silencio absoluto o esta musiquita particular. Ya nos hemos dado cuenta, y por eso es que hay tanta evidencia científica de lo que ocurre en el cerebro. Y se ha podido ver que uno no tiene que estar en esa posición, no tiene que estar absolutamente en silencio, no tiene que ser una música particular. ¿Sabes? Lo más importante es la concentración en la respiración y buscar ese estado que uno mismo va como aprendiendo a encontrarlo, donde uno siente esa relajación, ese beneficio que tiene el mindfulness y la meditación, sin duda ha sido para mí esencial. Otra de las técnicas que yo he utilizado también en lo que y que le digo muchas veces a mis pacientes es achicar el tamaño de los problemas. Muchas personas cuando le dicen que tienen cáncer, el problema se convierte en tan y tan y tan grande que no lo pueden cargar. Es como si uno tuviera el mundo encima de uno, cargándolo, y uno tiene que aprender a achicar los problemas. Los problemas no vienen con tamaño, el tamaño se los damos nosotros, y muchas veces hasta problemas pequeños los agrandamos tanto que se nos complica.
¿Y cómo lo achicamos, doctor?
Pues un caso como este, que es cáncer, en vez de yo decir que esto es terminal, me tengo que decir que yo voy a sobrevivir. Pues yo lo estoy achicando. Porque si yo me digo que es terminal, es tan y tan grande que me va a consumir. Pero si yo me digo, no, yo voy a la batalla y yo voy a hacer que esto no me mate, ¿sabes? Y voy a usar mi poder mental positivo para enfrentarme, y voy a hacer, desde un principio yo mismo me dije, voy a seguir todas las recomendaciones de mis oncólogos, voy a pasar esa quimioterapia, me guste o no me guste, y obviamente a nadie le gusta la quimioterapia, así que voy a pasar la radiación. ¿Sabes? Hay que comprometerse, porque son molestosas, pero ahí yo achico. O sea, si yo me dejo llevar por la quemazón de la radiación, que uno mismo la ve, o sea, uno ve el
como si fuera el sol.
Sí, con rojo, ¿sabes? Y la dificultad de tragar y toda esa cosa, pero yo me decía, yo estuve 11 días sin voz por la radiación, pero como mis doctores me decían, te va a volver. Yo me decía a mí mismo, esto te va a volver. En vez de yo decirme, me voy a quedar mudo, ¿sabes? Porque alguien lo puede pensar, después de tantos días mudo, uno puede pensar que no va a recuperar o que la voz va a ser diferente. O sea, eso es achicar el problema, verlo real, no agrandarlo. El problema es el tamaño, debe ser el verdadero tamaño, no agrandarlo. No deja de ser un problema significativo e importante que uno tiene que enfrentar, como una enfermedad de cáncer. Pero decirte, aquí se acabó, no, la quimioterapia es demasiado mala, yo no la voy a seguir, eso es agrandarlo, eso es hacerlo peor.
Digo, y todas las herramientas que ahorita explicó ayudan también a achicarlo.
Exacto. Y otra técnica que yo uso también mucho y que la receto mucho también es compartimentar, no dejar que una cosa afecte las otras. Yo, para mí, mi cáncer es algo bien personal. Muchas veces mi esposa hasta se molestaba un poco conmigo porque se enteraba de síntomas que yo tenía en las visitas con los doctores.
Y que no se los había
que no comentado. Se los decía porque si yo te digo a ti que a mí me duele tal cosa, me estoy comprometiendo con el dolor. O sea, yo no puedo, si yo te digo que me duele algo, tengo que tener cara de dolor, me comprometo con
además,
el dolor.
Además de que la preocupas todavía.
Exacto,
más a ella.
Exacto. Y por lo tanto, mi enfermedad es mía. Y trato de evitar que afecte a otras áreas de mi vida.
Pero eso no significa el apoyo necesario.
No, totalmente. Totalmente. Es más, es sumamente importante. Pero si yo fuera una persona que estoy todo el tiempo quejándome, que desafortunadamente hay gente que cae en eso, pues alejas hasta los mismos familiares, porque nadie quiere estar alrededor de alguien que lo único que está es quejándose. Claro. O sea, las quejas lo que hace es aumentarte el problema. Así que yo exhorto al público en general a que no comparta el dolor, a que no compartan los síntomas, porque estás afectando a otra persona. Ajá. Y es algo tuyo.
Y que lo haga, si lo va a hacer, que lo haga con un profesional de la salud.
Y algo que también es una técnica que yo he usado es ofrecer. O sea, mi situación yo la ofrezco en base de que entonces no le dé una enfermedad a mis hijos, a mis nietos, a mí. O sea, le doy un valor.
Y usarla para ayudar a los demás.
Exacto.
Eso es bien...
Sí, sí, bien importante. Y obviamente, pues, ¿sabes? Teniendo la profesión que tengo de ser psiquiatra y tener los conocimientos que tengo, sin duda ha sido un factor determinante, pero muchos, vuelvo y digo, de todos estos conocimientos son accesibles. Ejercicio, buena dieta, buen sueño, meditación... O sea, el achicar los problemas, el compartimentar, el ofrecer para que otros estén más saludables, etcétera. O sea, son técnicas que si uno las utiliza, vas a notar una gran diferencia. El cuerpo te lo agradece. Hay un poder mental sin duda, y hay mucha evidencia científica de eso. Y son conocimientos que uno tiene que aplicar y que, de nuevo, son accesibles. Y obviamente hay que tener el conocimiento.
Pero me imagino que todo esto va a estar plasmado en el libro. ¿Y en dónde estamos en el libro?
Pues en el libro estamos bastante adelantados. Sentía que me faltaban una serie de escritos que tengo que terminar. Y espero terminarlo en las próximas semanas y pronto va a estar ya finalmente con el editor y yo diría que quizás en 1 o 2 meses deberíamos estar ya publicando el libro. Yo espero que como mucho para Navidades debe estar en la calle.
En o antes de las Navidades.
En o antes de las Navidades. Sí, sí, es
muy bien. Porque me parece que es bien importante que plasme esto en un libro, doctor, porque en el programa de radio sí tiene, ¿verdad?, miles de seguidores que lo escuchan, pero hay mucha gente que necesita tener este conocimiento.
Sí, sí, ¿no? Y en un libro, pues tú lo puedes releer y hasta que lo aprendas. Pepo, como siempre, más que agradecido de tu ayuda. Tú has sido también un factor determinante en mi proceso. Tú has estado ahí todo el tiempo conmigo y eso siempre estará en mi corazón. Te lo agradezco. Un abrazo.
Y volvemos siempre, vamos a estar. Así que
gracias.
Te deseo lo mejor.
Gracias. Y después de un programa tan significativo como este, termino con este anónimo que dice: la base para toda felicidad es la buena salud. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.